Buenos días, ¿qué tal, David?
Buenos días, don Fernando.
Bueno, mi nombre es Fernando Botella, soy el CEO de Think and Action. Think and Action somos una empresa, una boutique de experiencias para el aprendizaje, para la transformación de las personas en las organizaciones. Trabajamos en modo absolutamente presencial y remoto. Y estamos hoy aquí haciendo este podcast con un invitado muy especial, muy especial. David Cuesta Ballina, es teniente coronel del Ejército de Tierra. Además de eso, es un grandísimo experto en liderazgo y en transformación de los ejércitos, del ejército. Ha tenido muchos destinos de infantería, en inteligencia, en Estado Mayor. Es diplomado en Estado Mayor. Ha sido jefe de sección y jefe de compañía y jefe de batallón en diferentes unidades. Tiene experiencia, pero vamos, muchísima experiencia en misiones internacionales, en los Balcanes, en Irak, en Afganistán, en el Líbano, tanto experiencias con la OTAN como con la Unión Europea, bueno, con el Ejército Español en general. Es autor de muchos artículos relacionados con liderazgo y publicaciones en defensa. A mí, que los he leído prácticamente todos, tengo que destacar que me gusta uno muchísimo, que es Liderazgo P4, otro que habla de las nuevas tecnologías y liderazgo, uno que se llama Cambio Organizativo, que me pareció estupendo cómo estaba redactado. Me encantó uno que tuve la suerte de leer, que me envió, que se llama Lawrence de Arabia, en donde hace comparaciones fantásticas el amigo David. Y luego algo que me toca muy de cerca, que es el de Neuroliderazgo, que fue publicado en Ejército diciembre de 2016, si no recuerdo mal. También ha hablado en artículos de formación creativa, en el Memorial de Infantería. Bueno, es un alto mando de defensa, ha participado en misiones muy importantes y últimamente está también participando en la misión que en estos días nos toca vivir a toda la humanidad, que es la misión contra el COVID-19, del que al final de esta entrevista hablaremos un poquito. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero. Bien, bien. Aquí estamos en esta situación tan particular, pero bien, intentando aprender siempre.
Eso queremos nosotros, David, aprender y aprender de ti, de liderazgo desde el mundo del ejército, desde la organización que tú más conoces, el ejército. Mira, David, vamos a hablar de liderazgo y ejército. El ejército, para la mayor parte de la gente, lo vemos como un liderazgo basado en jerarquía, ¿no? Muchas veces pensamos en ejército, pensamos en liderazgo y pensamos en cuadros de mando. Es la primera palabra que nos viene a la cabeza, cuadros de mando, jerarquía, la obligación de ser realmente responsables con lo que nos piden nuestros mandos, ¿no? Y si desde esa responsabilidad solamente porque me lo piden, como el sí, no puedo tener otra alternativa de respuesta. En un liderazgo jerárquico, sabes que en el mundo de las organizaciones es algo que suena a caduco, a antiguo, a casposo, si me permites decirlo así. Yo sé muy bien que no es el modo de liderazgo que hay en el ejército moderno, en el ejército actual, probablemente quizás no lo hubo nunca, pero desde luego ahora no. Pero me gustaría saber de ti, desde ti, ¿cómo se entiende el modelo de liderazgo por encima de la jerarquía en el ejército y en concreto en el ejército español?
Sí que es cierto que nosotros a lo mejor venimos de esa, a principios del siglo XX, todas las referencias que tenemos de liderazgo, muchas de las cuales la organización, el mundo civil ha mirado al ejército, en ese lo que llamábamos el arte de mandar, el buen mando, la gestión de unidades, con ese enfoque más de gestión que ha ido evolucionando y ahora como está de moda el liderazgo, nosotros llevamos ya ya hace un par de décadas hablando ya más específicamente del liderazgo, porque como es lógico, esto está evolucionando, esto está cambiando y el ejército, aunque parezca mentira, pues se transforma. El ejército va evolucionando y se adapta tanto a la situación como a la sociedad, como a todas las herramientas que tecnológicas, de comunicación, de lo que sea, pues entonces nosotros nos transformamos. Como ejemplo, ahora estamos inmersos en la transformación digital. El ejército se transforma digitalmente, igual que muchas organizaciones, con lo cual pasamos de esa, lo que implica esa transformación digital en muchos casos es pasar al concepto de procesos, que implica pasar de una jerarquía a más relaciones transversales, a más relaciones donde esa jerarquía se puede diluir y el ejército, por supuesto, en beneficio de la misión, en beneficio de esa eficiencia, pues favorece todo ese tipo de cambios que benefician a la organización y que facilitan nuestro trabajo día a día.
Qué bien, porque hablas de transformación digital, algo que está sucediendo prácticamente en la mayor parte de las empresas y sectores, en donde Think and Action estamos trabajando con las primeras marcas, ¿no?, de este país y otros países, como sabes. Y hablas también al mismo tiempo de liderar transversalmente. Transversalidad, redarquía, que es como se suele llamar, modelos de liderazgo transformacional, ¿no? Qué importante y cómo estáis vosotros en ello. ¿Y qué herramientas son las que utilizáis? ¿Cuáles son las que recomiendas para los líderes fuera del ejército, pero desde el ejército? ejército que trabajáis con vuestros colaboradores, que podríamos decir vuestro equipo, vuestros soldados, vuestros mandos?
Nuestro liderazgo es un liderazgo de acción, es un liderazgo de personas, ya que nosotros, si cumplimos una misión, sea donde sea, una misión internacional, una misión el día a día de aquí, pues nos basamos en las personas. Eso es nuestro centro de gravedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con comunicación, esa comunicación empática, escucha activa, todo derivado de la comunicación, gestión de equipo, todo ayudará al cumplimiento de nuestra misión. Por poner un ejemplo, en un ambiente multinacional como el Líbano, pues a lo mejor una unidad tipo batallón, hablando de 450, 500 militares, pues puede englobar hasta 6 nacionalidades diferentes, 4 o 5 religiones diferentes. Estamos hablando de que todo eso está en una unidad orgánica de Naciones Unidas. Hay que mandarla, hay que cumplir una misión y pues todo en ese ambiente multinacional, esa comunicación extrema, podríamos decirlo, requiere una serie de herramientas que se instruyen, que se preparan y que tenemos que ejercitar en el ejército.
Qué interesante lo que cuentas, David, porque si yo me lo llevo al territorio nuestro de las organizaciones en el mundo empresarial, sin ninguna duda, yo creo que para todo el mundo sabe y cree que lo más importante es la persona, algo que es exactamente igual a lo que tú decías, ¿no? En el caso del ejército, que todo gira en torno a la persona, pero cómo la persona es diversa, ¿no? Cómo gestionar la diversidad, en todos los sentidos amplios de la palabra diversidad, y desde ahí, desde la diversidad, transformar la organización y orientarla a la misión, que la orientación a la misión es orientarla al hacer, al plan de acción, hacer que las cosas pasen, porque eso es lo que define verdaderamente el liderazgo. Un líder es aquel que consigue que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Por lo tanto, es fantástico, ¿no? Y apoyándose en herramientas como puede ser la comunicación, el trabajo en equipo, el tomar decisiones. Qué importante para vosotros debe de ser esto de la toma de decisiones, ¿no, David?
Por supuesto. Nuestro liderazgo requiere acción y requiere decidir. Además, la decisión, el acto de decidir es algo que no podemos evitar y no podemos eludir. Tenemos una jerarquía, por supuesto, tenemos unos niveles de mando, unos niveles de decisión, pero eso es algo que es nuestro día a día. No contemplamos el no decidir, no contemplamos el de déjalo pasar, porque quizá este liderazgo de acción a veces es una cuestión de supervivencia, podríamos decirlo. Es decir, que tenemos que decidir con oportunidad. La gestión del tiempo es otra de las herramientas, el decidir oportunamente es algo que practicamos, es algo que incluso tenemos ejercicios o nos entrenamos para eso, para decidir. No podemos evitar, no podemos dejar pasar una decisión cuando hay algo en juego, cuando hay una misión que tenemos que cumplir, cuando hablamos de eficacia, eficiencia de la organización.
¿Qué pregunta más buena me dejas con esta afirmación tuya, ¿no? ¿Cómo de importante en el ejército debe ser el entrenamiento, la preparación, verdad? En el momento de la acción hay que estar absolutamente preparado. Nosotros en el mundo de la empresa decimos que el que no se forma, el que no se prepara, realmente se termina convirtiendo en un mediocre, ¿no? Vosotros ponéis la vida en juego, si fuerais mediocres, pues imagínate, no la vida solo vuestra, sino la de muchas veces cientos de miles de personas, ¿no? ¿Cómo de importante es realmente el entrenamiento, la formación para vosotros?
La preparación es el esfuerzo principal del día a día, de todo lo que hacemos en territorio nacional, en España, porque ya todas nuestras unidades tácticas se entrenan. Pero además se entrenan para un amplio escenario de cosas que pueden ocurrir, de misiones. Luego ya, si tenemos una misión específica, nos engloban, en un contingente, pues tenemos una preparación específica dirigida a ese escenario. No es lo mismo prepararse para Afganistán que para el Líbano, porque se tocan tantos aspectos como pueden ser aspectos culturales. Hay que conocer con quién vamos a hablar. Si hablamos de la comunicación, es muy importante, tenemos que saber con quién vamos a trabajar y a quién vamos a ayudar. No es lo mismo trabajar con un musulmán que a lo mejor con un ortodoxo, que bueno, pues todas estas cosas tenemos que prepararlas también. La preparación es el acto principal que hacemos en el día a día en todas las unidades, todas enfocadas con una misión. Pero luego también, como ejemplo, esto del COVID ahora, la operación Balmis, pues es algo que nos está enseñando cómo el ejército está preparado para actuar a lo mejor por algo que también lo contemplamos, esas emergencias. Si hay algo que hay que surge porque es un imprevisto, no todo puede estar calculado, pues tenemos esa preparación que nos permite adaptarnos al cambio de forma rápida y actuar con lo que se ordene, con la misión que surja o la nueva misión que encomienda el gobierno.
Fíjate que utilizar la palabra misión, ¿no? Con mucha frecuencia, y nosotros en el mundo de la empresa le llamamos propósito. Pero tenemos un propósito, claro, vosotros también, ya lo sé. Pero le llamamos propósito, es nuestra misión, ¿no? El estar preparados, a mí siempre me gusta decir que tiene que ver con la capacidad de saber qué cambios son los que tenemos que hacer para perseguir un determinado propósito. Y qué importante es la preparación en ese caso, a través de la adaptación, ¿no? Pero también de formarnos en cosas absolutamente nuevas que desconocíamos y en superar, a través de superar el miedo y la incertidumbre, superar los cambios que. Las resistencias a los cambios que tengamos para poder realmente llevar a cabo esa misión, ese propósito, ¿no? Es muy interesante lo que cuentas en ese sentido. Y una cosa más, en relación al entrenamiento, ¿el entrenamiento os permite poder delegar luego en otras personas? Es decir, ese soldado, si me permite, raso, ese cabo, ese sargento que lleva un pequeño equipo y que está en una determinada misión, ¿cómo trabajáis el concepto de delegación en términos de liderazgo con ellos?
Los nuevos escenarios, las nuevas misiones que estamos llevando a cabo, sí que nos exigen una descentralización en la ejecución, pues bastante profunda, que a lo mejor quizá hace 20, 30 años no la teníamos tan marcada. El nuevo liderazgo nuestro, podríamos englobarlo dentro del modelo, se denomina liderazgo o mando orientado a la misión. Ese mando orientado a la misión, que tiene su adaptación, interpretación actual, más moderna que la antigua, pues contempla esa ejecución descentralizada, donde hay una característica muy importante de esos niveles tácticos más bajos, de ese último soldado, que es la iniciativa. ¿Por qué? Porque teniendo claro ese propósito del mando, que llamamos nosotros, ese propósito asociado a lo que comentabas, pues el soldado, hasta el último soldado, sabe qué repercusión tiene su misión y hay que contemplar de que puede haber un momento que no haya comunicaciones, puede haber un momento que tenga que actuar solo, más en estos escenarios internacionales, donde tiene que tener una libertad de acción, una iniciativa que está en la línea de lo marcado. Y eso lo practicamos, eso lo ejercitamos y eso luego en las misiones es más que necesario.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿cuánto para aprender realmente del ejército, de nuestro ejército, para llevarlo también al mundo de las organizaciones, de las empresas? Qué fantásticos mensajes. David, para terminar, la perspectiva, la forma de ver que tenemos los ciudadanos, vuestro público realmente, ¿no? Al ejército moderno, el ejército de nuestro país, vemos un ejército, o por lo menos yo también así lo veo y lo quiero compartir contigo, un ejército más social, ¿no? No el ejército del siglo pasado, no me quiero ir muy lejos, ni muchos siglos, sino solo del siglo pasado. Vemos un ejército que participa en misiones por todo el mundo, dando soporte, dando ayuda, un ejército para la paz, un ejército para luchar contra un virus, ¿no? Desde el COVID-19, que sé que estás participando en las misiones contra el COVID-19 en Madrid, y con toda la unidad de militar de emergencia, etcétera, ¿qué nos puedes decir de este ejército moderno y qué nos puedes decir de lo que estáis haciendo ahora y especialmente en este caso ahora con el COVID y qué estáis aprendiendo de esto y qué queréis enseñarnos a los demás desde vuestros aprendizajes?
Quizá nosotros lo que tenemos que hacer es ese concepto de misión y la misión cambia. En este caso ha surgido una misión nueva y nos hemos adaptado. Esa, digamos, necesidad es lo que puede repercutir en esa necesidad social o que se ordene repercutir en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de cumplir la misión. No hay que olvidar que en realidad, y sí, se ha salido mucho en los medios, tanto el apoyo en emergencias, diferente tipo de emergencias, como puede ser desde un virus hasta incendios o inundaciones. El ejército con la unidad de emergencias o pues ha colaborado, está con un papel muy activo. Esas misiones internacionales que hacemos en que sale ese aspecto de ayuda humanitaria, por supuesto, eso tiene su gran repercusión. Pero no hay que olvidar que nosotros nos preparamos para el peor de los escenarios. Nos preparamos para el combate, nos preparamos para todo lo que pudiera venir en el peor de los casos. También es cierto que una vez que nos preparamos para lo malo, es más fácil prepararse para lo bueno, nos adaptamos. El mensaje es esa capacidad de adaptación tan necesaria en las unidades, esa capacidad de cambio, de que llega una nueva misión, llega un nuevo propósito, nos cambiamos, adaptamos, nos preparamos lo más rápido posible y ejecutamos. Somos un ejército de acción. Necesitamos un liderazgo de acción, porque además de decidir, tenemos que luego ejecutarlo en el terreno. Pasamos de lo conceptual, de lo intangible, a el terreno, a lo táctico, a producir algo, un producto, una misión que se tiene que materializar en el terreno o cumpliendo esa misión con personas.
Qué fantástico ejemplo de liderazgo para la acción. Qué fantástico ejemplo de factor H, ¿verdad? Del H de hacer, de hacer que las cosas pasen, de hacer que las cosas realmente lleguen a su curso y cumplan su propósito. Bueno, ha sido un placer hablar contigo, David. David Cuesta Ballina, teniente coronel del Ejército de Tierra. Un placer enorme. Seguiremos juntos. Contándole al mundo de qué va esto del liderazgo y cómo se entiende desde la perspectiva del ejército para realmente aprovecharlo en el mundo de las de otro tipo de organizaciones, porque vosotros también lo sois, pero de otro tipo de organizaciones empresariales para nuestro país. Muchísimas gracias, David. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Fernando. Hasta la próxima.
Chao, chao.